yo creo que es importante contarnos, hablar de este río del Alto Valle, del Río Negro, de estas ciudades, de Chichinales hasta Barda del Medio.
Pueden subir cuantos quieran.
Alto Valle, 500.000 de historias.
Pueden llevar lo que quieran y más.
Con Santiago Iturbe.
El dique Ballester, el Canal Grande, la Ruta 22, las Bardas, la Barda Sur, la Barda Norte, el tren, el Pueblo Viejo. Bueno, un montón de cosas que nos hacen este Alto Valle, en el cual ya somos 500.000 de habitantes, 92 habitantes por kilómetro cuadrado, la Patagonia Norte.
Viernes 14:30, en el Hilo Invisible.
Acá estábamos, sí, vamos, haciendo
bailoteando. Exactamente.
Con los paluchos.
Con las paluchos.
Sí.
Sí, bueno, bien, un viernes más, qué lindo.
Perdón que no te saludo, estoy comiendo. Guarda, bien, bueno,
para comer. Está bueno para el mate.
Gracias, bueno, Santiago Iturbe. Nos trae algo, sí,
hay dulce para y salado hoy.
Claro, para esta hora de la tarde.
Muy bien. Linda sorpresa el sábado, que fue el festejo de Roca.
Sí.
Y se premiaron los vecinos destacados.
Sí.
Yo fui a ver a Luis y estabas vos, Paula.
Ah, sí.
Muy bien.
Estás aquí con una persona
destacada. Bueno, no, pero bien, por el grupo, de identidad.
Es lo mejor es que te destaquen por una, claro, un colectivo, ¿no?
Totalmente.
Creo que el mejor reconocimiento es cuando te dan un reconocimiento a un colectivo del cual vos participás, como en este caso es la Red por el Derecho a la Identidad, que labura con Abuela de Plaza de Mayo, y
totalmente,
en este contexto, en este,
claro,
tiempo, ¿no?
¿Y cómo fue? Fue lindo el motivo, ¿no?
Muy lindo y muy importante, ¿eh? En tiempos decían que, bueno, ejecutivos reivindican la dictadura a nivel nacional y están buscando la libertad de los genocidas y tenemos negacionistas en muchos lugares. Bueno,
fue muy bueno
el reconocimiento al trabajo de un organismo de derechos humanos.
Y todos los vecinos que estaban. Bueno, estaba con Falonieri, después estaba Cide, Luis Cide.
Me gustaron todos los que estaban en esa lista destacada. Creo que muy...
Totalmente. Así que fue una alegría verte ahí, tener el reconocimiento, está, bueno, todo bueno.
Estaba representando ahí a mi compañero.
Todo lógico, después subió todo el grupo.
Sí, después todo.
Que es un grupo que hace mucho tiempo que están laburando y
desde el 2004.
2004, mira.
Wow. 2004 fue la primera vez que... Bueno, yo soy parte de esa primera llegada, del primer nodo de la Red por la Identidad del país, fue aquí en Fisquemenuco, vinieron desde CONADI aquí a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Eso también es importante decirlo, en la facultad nació la Red a través de la convocatoria de un secretario de extensión que teníamos, Germán Martín, que nos convoca a quienes ya militábamos en derechos humanos en la región y nos dicen, bueno, está esta idea, se quiere participar, y ahí arrancamos con Rita Rodríguez, que también está.
Qué bueno.
Ese
muy
fue
bueno.
El inicio y después, bueno, todos los años que fueron pasando y se fueron sumando compañeros muy importantes que están siendo parte de la red, se sumó Teatro por la Identidad, a través de la idea de Ferar Chanco, bueno,
totalmente, un montón de gente bien ahí. Bueno, vamos a empezar con un temita del Flaco Spinetta, porque es el Día del Maestro hoy, así que vamos a hablar sobre historias en roca de escuelas.
Ah, y se destacó una escuela el sábado, ¿viste?
También, sí.
Una escuela fue destacada que cumplía 50 años.
50 años. Sí, vamos a hablar de escuelas más viejas hoy. Pero escuchamos a Luis Alberto Spinetta, siguiendo los pasos del maestro, Spinetta Jade. Siguiendo los pasos del maestro, entonces Luis Alberto Spinetta, un maestro también, y siempre apoyando la causa.
Spinetta muy militante de la docencia argentina, estuvo en la Carpa Blanca, cuando estaba toda la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Estuvo, vino a Neuquén también, y siempre lo recordaba a Fuente Alba, siempre estaba ahí en su recuerdo siempre.
Y yo creo que la docencia, las escuelas hacen a un país, y tuvimos una vez la oportunidad, había una dirección de cultura en Río Negro y de educación que propuso hacer un libro sobre escuelas que tengan más de 80 años. Y se editó ese libro. Yo participé en dos en dos historias. Una es la escuela 128.
Trabajé en esa escuela, ¿sabes? Mirá, estuve 2 años laburando en
bueno,
la 128.
Mirá, entonces te cuento, esa escuela antes, digamos, todas las órdenes de realizaciones de escuelas partían de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del principio del siglo XX. Y esa escuela se instala en la primera angostura del Río Negro. La primera angostura es donde en el transcurso del río, su primera angostura, anchura, digamos, del río, que estaría más o menos ubicada cerca de Guardia Mitre, por esa zona. La cuestión es que no iba ningún alumno. Tenían cero asistencia.
Matrícula.
O muy poca matrícula. Así es que Roca necesitaba una escuela y trasladan esa escuela a General Roca. se va a instalar el primer edificio en la calle Mitre. ¿Viste Mitre y San Juan?
Ajá.
Bueno, sí. Vos por Mitre, yendo para lo que sea Bagliani.
Sí.
Y ahí a dos cuadras, ahí se instala la escuela, que todavía está ese edificio.
Ah,
muy, muy antiguo. Y ahí va a comenzar la escuela 128.
Yo ¿es sobre la Mitre y San Juan o es un poquito más alejado?
Mitre y San Juan, dos cuadras de San Juan.
Ahí va. Bien, por la Mitre.
Exactamente. Y yo contando esta historia, y se distribuyó en algunos lugares, y me envía a mi casa el hijo del primer director de esa escuela, un libro, con la vida, que es un señor Coria. Coria es el designado de dirigir esa escuela. También que eran cargos de nación. Pensemos
claro.
Que todavía esto era territorio. La provincialización vino después de 1956. Entonces, comienza esa escuela y un dato anecdótico. ¿Sabés quién fue directora de la escuela que trabajó de maestra con Coria? Teté Custaró. La mamá de Teté Custaró. O sea, la madre. Claro, porque si no por los años no nos daría.
Claro. Yo decía, ¿dónde, claro, cuándo no. fue eso?
Bueno, Custaró era la mamá de Teté Custaró, que es una persona que después sale bien a la manzana y después triunfa como conductora, ¿no? Uh-huh. En Buenos Aires. Que, bueno, muy interesante, porque además era una roca, fíjate vos, viendo los archivos históricos de la escuela, participaba en todos los desfiles y en adornar las vidrieras de la calle Tucumán. Esa era una actividad que tenían.
¿En serio?
Sí, sí, lo cuentan ahí, y para recaudar actividades para la escuela, fondos. También yo recorrí el barrio de la escuela, que se llama Cervantes Saavedra. Ah. Y fíjate qué casualidad, que la calle que está en la escuela es Saavedra, pero por el militar, por el presidente argentino,
digo, claro.
El presidente no, jefe de la primera junta. Cornelio Saavedra, es la calle. Mire que están todas las calles Brown. Es el barrio modelo, que vos decís modelo, vos decís, bueno, es un barrio modelo, no. Es modelo porque los dueños que dan las tierras para ese barrio eran Mondino y Delgado.
Ah,
eso se le pone modelo.
Modelo.
Por eso es el. Queda justo un vos parecía,
mirá,
que te estuviera
diciendo. Como cuando juntaron los nombres.
Claro,
no sabía ese nombre en ese no, barrio.
Yo tampoco, me enteré ahí cuando estuve haciendo todo esto.
Muy,
y después la gente que va, modelo, pero... que va a asistir a esa escuela. Bueno, la escuela se super llena de alumnos.
Claro.
De pasar a no tener ninguno. Es está súper habitada, por eso se van a ese lugar de la calle Saavedra. Esa construcción la empieza Coria. Y es muy interesante el tema que aparece. Hay una empresa que se dedica a hacer carbón en Roca y necesita empleados, y trae esos empleados de la Niña Sur. Entonces mucha de la gente que asistió a la escuela eran hijos de los trabajadores del carbón.
Claro.
Yo hice una recorrida así por los vecinos más antiguos del barrio, y me lo contó esto una vecina, que ellos se vinieron del Cuy o de los Menucos, y se venían a trabajar a esa empresa de carbón. Y tenían la escuela, que eso era otra condición, tener trabajo y tener educación para tus hijos. Esa es una cuestión muy importante.
Claro,
que ahora no tenemos ni trabajo.
Bueno, sí, no tenemos nada, pero en aquel momento la empresa tenía que garantizar que haya una escuela cerca para los trabajadores que tenían familia.
Totalmente, totalmente. Aparte, una cosa que no es menor, que Río Negro tenía un alto porcentaje de analfabetismo en esas épocas. Un alto, más del 60%, no accedía a la educación formal. Era un gran porcentaje. Por eso el tema de las escuelas. Bueno, es muy interesante ese libro de Coria, porque habla de toda su cómo viene a Roca, y cuenta anécdotas de cómo iba haciendo el día a día, ¿no? Para poder hacer generar una escuela. Algo que uno piensa que ya está ahí porque sí, o porque no sé, o porque es ya un establecimiento, sino que fueron hechas cosas con mucha pasión y con mucho esfuerzo, ¿no? Totalmente. Segundo tema que vamos a escuchar, que también tiene relación, es un tema que le hace Miguel Cantilo, Cantilo y Punch, al maestro John Lennon, ¿no? Por supuesto.
Descansa, que tu canción alcanza para inmortalizar tu plenitud. Señor cantor, poeta, orquesta, sublime trovador de juventud. El mundo te escuchaba atentamente cuando te dirigías a la gente. Más profundo de su ser, tu música guiaba multitudes, tus versos se elevaban a las nubes, nuestra imaginación. Estaban esperando tu regreso, la ayuda de y tu verso para poder seguir, pero era demasiado. Flotando en la memoria popular, tu luz cegó la frente de la bestia demente, tu música y tus besos. Y fuiste eliminado por el mal, por el mal.
Miguel Cantilo.
Miguel Cantilo.
El grupo que vino de España, Cantilo y Punch. Que estuvieron en Roca en el 80, en la cancha del Deportivo Roca de básquet, ahí tocaron. Y es un homenaje que le hace a John Lennon, ¿no? En este tema. Bueno, y siguiendo con las. Bueno, hablando de las escuelas, este día tan especial para los docentes, y Cacho presenta en la UNTER el 18, Cacho Cacopano, su compañero, su libro en la UNTER, que tiene que ver. Bueno, el gremio de los docentes.
Ahí en San Juan y Gelón.
Exactamente.
Qué bien.
18 horas.
Bueno,
el
viernes
que
viene.
El viernes
que viene. Viernes
18.
Bueno, otra vez. Agéndense.
Exactamente. Otra de las escuelas que tenían más de 80 años en ese momento, o sea que ahora tiene mucho más. Escuela Campamento. La 56.
La 56 del campamento. Una escuela también, bueno, sí, muchos años tiene.
Claro, y acá surge otra cosa. Indudablemente que el campamento tiene que ver con el campamento de agua y energía que hay ahí, al lado. Pero también surgió algo más. ¿Por qué campamento? Que lo planteó es un joven. Cuando se hace la gran inundación de 1899, que el pueblo que estaba instalado donde hoy es Stefanelli huye hacia la Barda Norte. Esa es la vía de escape. El primer punto, la vía, la estación del ferrocarril, que llega el agua hasta ahí. Y después siguen, y se supone que pueden haber seguido hasta la escuela de campamento. Por eso también puede ser el otro tipo de por qué surge el nombre.
Claro.
También llegaron hasta donde, bueno, ahora actualmente está Canal 10.
Claro.
Hasta allá arriba. Pero indudablemente que el agua, bueno, llegó hasta las, dicen, en esa gran inundación, hasta las vías del tren. En el centro de Roca habría 2 metros de agua, de altura, por ejemplo. Esta escuela también está en este libro, indudablemente que también está la 32.
Claro, es una de las escuelas.
Y después lo de agua y energía, que va a empezar a funcionar ahí, y con una gran obra, es un gran, yo creo que era el campamento central que comandaba todo el tema de la construcción del Canal Grande, ¿no?
Claro.
No sé si ahí estaba en la escuela, en la dirección Rosa Padín, creería. Que también hay un dato no menor, que el ingeniero Ballester, que va a continuar la obra del dique Ballester, vive en Roca. Y vive en Roca como 15 años. Y tenía para sus hijos docentes en forma particular. Y una de las docentes era muy joven, Rosa Padín. Eso está en unos libros de historia acá del Valle. Y bueno, ¿no? ¿Cómo se fue? Digamos,
lo que se hace como relaza las historias.
Claro, sí. Las escuelas, ¿no? Totalmente.
Sí, sí, sí. La escuela domiciliaria, algo así, tiene como un nombre.
Claro.
Mira, ya existía en ese momento esa posibilidad.
Totalmente. A mí me gusta relacionar el tema de los espacios y la gente y lo que va generando, ¿no? Uh-huh. Por ahí algo que no es tan lineal, digamos.
Claro.
Pero sí es indudable que cada establecimiento educativo, cada escuela tiene una historia particular y también un fin, digamos, ¿no? Que es hacer grande un país. O sea, indudablemente, más en este día de festejo, sería que si no tenemos una gran educación, es más difícil salir. ¿Y cuál sería una gran educación? Una educación que haga un individuo crítico y cuestionador de la realidad. Y que la mejore, ¿no? Totalmente.
Y que le pague lo que le tiene que pagar a los docentes.
Claro, totalmente. Bueno,
a los trabajadores que sostienen.
Indudablemente, claro, indudablemente.
Ni hablar.
En esas épocas, por ejemplo, yo no me metí mucho con el tema de la ganancia,
claro,
de los sueldos, pero sí, indudablemente que era algo muy reconocido a ese nivel.
Sí, hoy está más vapuleado.
Sí, porque hubo un tiempo en nuestro país en que el ser trabajador, trabajadora de la educación, bueno, también, ¿no? El concepto de trabajador, trabajadora de la educación se fue construyendo a lo largo del camino, ¿no? Siempre fue maestro, maestra,
claro,
en realidad maestra, porque también había una condición de género ahí,
claro,
impuesta. Era como que, uy, no, es la maestra, era como, estaba en un lugar. Después, bueno, digo, la historia,
claro,
va hablando,
¿no?,
de en qué lugar ponen las clases dominantes
claro,
a la educación del pueblo, ¿no? Y por qué tienen tanto miedo de que la Puebla se eduque,
claro,
o que conozca algunas cuestiones que pueden desarrollar un pensamiento crítico.
¿En qué es la inversión? O sea, vos por ahí escuchás, mismo acá en el ámbito universitario, vos tenés ayudantes de cátedra, eso que cobran menos de...
Sí, titulares de cátedra que cobran 2 pesos con 50.
Menos de lo mínimo, ¿viste?
Ningún trabajador, trabajadora de la educación universitaria está por encima de la línea de pobreza. Todos los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación de las universidades públicas está por debajo de la línea de pobreza.
Claro, bueno, eso
o sea, los ayudantes son más pobres que pobres. Digo,
claro,
el profesor titular ya está bajo de la línea de pobreza, no hay,
bueno,
que
eso habla
al ayudante.
De dónde se invierte, y que es indudable que la educación es un factor importantísimo, tan importante como la conectividad que hablamos la otra vez, de las rutas y todo eso. digamos, hay que invertir en eso.
Claro.
Totalmente.
Sí, sí, buenísimo.
Bueno, de maestros que nos han dejado ahora estos días, vamos a escuchar un tema de Rubén Rada. El tema se llama... ¿Estás ready? De Rubén Rada.
¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Eh?
Viernes,
¿Ready?
¿Ready?
¿Viernes? ¿No?
Exactamente.
Dale.
Quiero yo, así como me quieres tú, así te quiero rock and roll, así como me quieres tú, así como te quiero yo, así como me quieres tú, así te quiero rock and roll. Cuando me pongo a pensar en el tiempo que pasó, mi vida siempre giró muy cerca del rock and roll. Cuando me pude comprar mis zapatos de charol, el baile se iluminó con popotitos, mi amor. Así como te quiero tú, así como te quiero yo, así como te quieres tú, así te quiero rock and roll. Así como me quieres tú, así como te quiero yo, así como me quieres tú, así te quiero rock and roll. Yo vengo de otro tiempo, vos, golpeado por la represión, y solo pude ser feliz cantando un rock and roll en casa con amigos, planeando la revolución. Dejábamos la vida, che, cantando un rock and roll. Así como me quieres tú, así como te quiero yo, así como me quieres tú, así te quiero rock and roll.
Rock and roll, así como te quiero yo. Sí, fin de semana, Mariano Cambiaso, plaza abierta.
Sí.
Está Claudio Gavis en el muro y está la Zúñiga, Pablo Zúñiga en Vintage. Así bien. Que hay toda una oferta de rock.
Mariano, empezar. Y hoy, podés empezar hoy con las compañeras que tienen ahí.
Hoy estamos en plaza abierta también.
Y hoy plaza abierta en la Varieté.
Sí, ¿a qué hora? A las 9 empieza bien. Todo. Poesía.
Bien.
Arranca Yelén Penchulés con Cordero Guacho, que estuvo dando vuelta por el hilo invisible.
Sí.
Y lo va a leer en vivo.
Qué
así
bueno.
Que, nada. Y también va a llevar ejemplares, por si alguien está escuchando y dice, yo ya, no tengo mi quiere. Cordero Guacho, puede ir a comprarlo.
A buscarlo. ¿A qué hora empieza?
A las 9.
A las 9, bien.
Después sigue.
Nos damos una vuelta con el Yelén.
¿Te comes algo ahí, algo rico de plaza?
Exactamente. Bueno, es hoy.
Hoy, va a haber de
21 horas. Perfecto.
Bueno, y después seguimos el fin de semana.
De primera. Nos vamos entonces ahora, ¿sí? Con Zabaleta, que también lo despedimos.
También.
Que Pelle escribió unas cosas muy lindas de su contacto con él. Y nos queremos despedir con este tema que hizo de Lomas a Morón, Miguel Zabaleta.
El recuerdo
a las Malvinas y ahora vende porquerías.
No ves, te crees, cualquier pelotudez. No ves, te crees, cualquier ridiculez. Oh, de lo vas a morón, ya hay tanta confusión. Hubo pan, hubo yo, corríamos desnudos por el tren. Te encuentro encerrando hoy, que a la mañana no tengo ese cheque, que la baña tenga dulce de leche, porque si alguno ves con tu hermano, yo por si acaso me voy muy temprano, porque yo sé que en este mundo loco.
las cosas malas van de poco a poco. No ves, te crees, cualquier pelotudez. No ves, te crees, cualquier ridiculez. Por hacer la sensación de caos sin control. Y me pregunto mi opinión, ¿por qué no te cortas el pelo hoy? Casi de milagro al amanecer. Oh, si algún nuevo no he fabricado un alca, que se enteren que yo quiero camarote y cama contigo, vale. No ves, te crees, cualquier pelotudez. No ves, te crees, cualquier ridiculez. Por el oro al saborón, no hay tanta confusión. Luego cuando vos y yo, por diablos desnudos. No ves, te crees, cualquier pelotudez. No ves, te crees, cualquier ridiculez. Por el oro al saborón, no hay tanta confusión. Luego cuando vos y yo, por diablos desnudos.
Medio millón de historias con Santiago Iturbe en el hilo invisible.